9 de la mañana con 10 minutos, esto es Mesa Central por Tele 13 Radio. Hablamos de economía, de política, de actualidad. Esta mañana estamos con Quique Mujica, Nicolás Grau y Felipe Balmaceda. Quique,
conversamos acá con Felipe respecto de la... No me gusta ponerlo así, ¿eh? Porque es muy caricaturesco, es decir, estos pobres y los ricos mezclarlo, porque no es así. Esta gente que de Las Condes es clase media alta para Chile, por los ingresos que hay acá, los bajos ingresos, pero... La mezcla es, siempre hemos preguntado si los que están quieren que lleguen los otros, pero nunca hemos preguntado tampoco si los otros quieren llegar a donde los otros.
A donde los que están,
claro, porque suponemos que, llevándonos la caricatura, siempre los pobres quieren estar con los ricos y los ricos no quieren estar con los pobres. Pero tú, Felipe, me comentabas que hay experiencia en el mundo respecto de esto y sin el cliché de que toda integración siempre per se es positiva porque somos seres humanos y no es así.
Sí. ¿Mm? La verdad que esto que está haciendo Lavín se hizo en Estados Unidos, se llama Moving Opportunity Program, se hizo un estudio, y por años, se hizo en el 97 partió, por años no encontraron efecto, hasta que Chetty, que es un profesor de Harvard, muy famoso, muy conocido, hizo un estudio y lo que encontró es que para los niños que fueron a barrios ricos a través de un voucher, que tenían menos de 13 años, esto tuvo un efecto enorme positivo.
En la educación.
En la educación y en los ingresos.
Niños de menor ingreso que los...
Exactamente, claro. Menor ingreso.
Que eran tipo machuca, no era que se cambiaran de casa.
No.
Era que iban a otro colegio.
Iban a otro barrio.
Estos barrios.
Igual que Lavín, el caso de Lavín. Era un voucher por
barrio. Y que
barrio.
Por lo tanto accedían a un mejor colegio porque se cambiaban.
Exactamente. Ya, okay. Y entonces, ellos al final, a los 20 años, tenían un ingreso que era 30% mayor que aquellos que no fueron a ese barrio. Pero los niños mayores de 13 años... terminaban peor.
Ah, mira.
Mira, o sea, los que fueron movidos a barrios ricos, cuando tenían más de 13 años, terminaron peor que sus compañeros que no fueron movidos.
Fue contraproducente.
Contraproducente, porque fue muy disruptivo para ellos. No se pudieron adaptar, ya tenían muchas costumbres, mucha cultura de los barrios de ellos, y no pudieron nunca adaptarse ni a tomar las costumbres del barrio de la gente más educada. En cambio, los niños pequeños sí pudieron adaptarse, hicieron de esto un beneficio en términos de ingresos y otras características, rendimiento escolar, dropout,
tasa deserción.
De deserción escolar, entrar a la universidad, en un montón de métricas le fue muy bien. Y en India se hizo algo parecido, que fue, se obligó en Delhi a los colegios privados a aceptar un porcentaje de niños pobres.
Ya.
Obligatoriamente.
Colegios privados particulares.
Particulares, privados, sí, no, en India, exactamente, aceptar niños porcentaje pobre. ¿Y qué pasó? Estaban los niños ricos y un porcentaje de niños pobres. Bueno, los ricos se beneficiaron enormemente en su conducta social, eran menos discriminatorios con los niños pobres, no con los compañeros, sino con los niños pobres de la calle, y socializaban más con los niños pobres. ¿Y cómo se midió esto? Con experimentos. Se hacían estos experimentos, juegos, teoría, juegos de dictadores que se llaman, juegos de ultimátum, y los ricos empezaban a dar mucho más, cooperar mucho más con los pobres. Y su pérdida de rendimiento, que siempre se dice, mezclar gente de distintos niveles, una pérdida de rendimiento, la pérdida de rendimiento para los niños ricos fue muy pequeña en relación a aquellos que no estaban expuestos a niños ricos. Por lo tanto, hubo una ganancia enorme de integración social, de obligar un 20% de niños pobres en estos colegios ricos en India.
Ahora tendrá de tenerlo, porque... La sociedad, su idiosincrasia, su ADN tiene que mucho que ver con esto, porque estas son sociedades particulares, pero no sé si pasará en todas partes lo mismo.
No se puede extender a todas partes.
Bueno, Chile es una combinación lineal entre India y Estados Unidos.
Exacto, estamos
al medio.
O sea, funcionaría más o menos.
Como todo Chile, más o menos.
Yo creo que de esos estudios que dice Felipe, yo creo que hay dos cosas interesantes. El primero es que, tal como dice Felipe en esa literatura, bueno, este fue un experimento muy grande, ¿no es cierto?, el Moving Opportunity, sí, en Estados Unidos, en que algunos les dieron esta posibilidad de irse a un barrio mejor, a otros no. La gente que se fue a estos barrios mejores tenía no solo colegios, sino todos los bienes públicos a los que se acceden en ese tipo de barrios, en fin. Hay un tema de modelos de rol también, de ver que hay otra gente que llega a la universidad, en fin. Y por mucho tiempo, porque estas cosas de los 90, por mucho tiempo se encontró cero efecto en esto, por mucho tiempo. Si este artículo de Chetty que estás citando tú, de tener 2 años, 3 años, no me acuerdo, pero
relativamente nuevo en relación a todo lo que hicieron antes.
Estaba la idea, esto también demuestra que es importante evaluar las políticas públicas, pero hay que tener calma a veces, porque son cosas que generan
de largo plazo,
claro. Y al final aprendimos que había efectos, tal como dice Felipe, había efecto para algunos y otros no, y hay que aprender en el fondo de esa, eso es lo primero, que en el fondo cuando, si para decirlo simple, si en 5 años más, en no sé, 8 años más para tratar de ver este efecto, va a ser difícil. Y además aquí, a diferencia del caso de Estados Unidos, no se hizo una asignación aleatoria, que se llama, no es que a algunos se les permitió y a otros no, sino que solo se les va a permitir a algunos.
Te las condes.
Seguramente claro. Esta gente además se va a autoseleccionar, porque va a ser gente que quiere ir a ese lugar, en fin.
Claro. Y están cerca de su, van a estar la mayoría cerca de su entorno actual.
O sea, lo más probable que familia, la mayoría
son que siguen en los mismos colegios.
Y lo segundo es que el segundo estudio yo lo encuentro bien interesante, porque lo que cambia en las personas de altos ingresos que vivían, o sea, que estudiaron en estos colegios de elite de India, no solo es su resultado, ¿eh?, que en este caso, como decía Felipe, baja un poco, sino que cambia sus percepciones de las otras personas.
Eso es lo importante,
cambia,
claro.
Que es lo interesante.
Socialización, sí.
Socializan con otras personas y entonces empiezan a valorar más al otro.
Vale.
Entonces, es una cuestión que seguramente antes era mucho más difícil de medir. Ese es un estudio bien reciente. Aprendemos cosas nuevas que uno tal vez intuiría, que las personas pueden cambiar sus percepciones, sus valoraciones de la otra persona a través de la interacción, pero otra cosa es probarlo, verlo con un experimento, verlo bien hecho. Entonces, son cosas que claro, uno diría, cree que pasan, pero el problema es que no se había probado o no se sabe la magnitud, ¿cierto? Porque tal vez la integración social cambia tan poco a las personas que desde esa perspectiva por lo menos no vale la pena, pero sí cambia harto las percepciones de las personas.
Además me imagino que también tiene que ver en la interacción, en qué contexto se da, porque yo creo que el gran problema de la élite chilena por ahora, de la élite que estudia en los colegios particulares y la élite que estudia en la Universidad Católica, es que no hay ni un haitiano, no hay ni un peruano, no hay ni un ecuatoriano en esos colegios. Son los colegios que tienen menos gente, por ejemplo, claro, de raza de color.
Pero no hay ni siquiera que va a ir a otros países. No hay ni una persona de clase media baja en esos colegios.
Claro.
En el Nerudí no te va a ver ninguno.
No, te digo que, y más allá que es un problema que puede ser del colegio, pero también es de una sociedad que esta oleada de inmigrantes están llegando y se están instalando. Pero cuando ya, por ejemplo, en un como dices tú, en el verbo y no allá del curso de 30, ya 10 personas de color que accedieron a ese colegio, ya sea por una política social pública del colegio o porque ascendieron y tienen la capacidad de pagar, eso tú vas a decir, bueno, aquí ya se están mezclando las cosas, se están mezclando las personas, y así va a ser mucho más fácil explicarle a esos niños que conocen básicamente, o por ahora, en viajes a gente de color, o, y lo voy a decir brutalmente, o en relaciones de dependencia de trabajo en la casa. Los niños ricos conocen a los peruanos porque las nanas, la mayoría, son peruanas.
Y claro, eso es. Esa es su experiencia.
Esa es su experiencia. Ese es en ese contexto, no de par y par.
No de pares.
No de compañero, no de equipo de fútbol. Entonces, hay un problema, ¿no? Porque están creando, yo no sé cuándo van a llegar los primeros, la oleada al Tabancura, van a llegar al Manquehue.
Pero yo creo que en el caso de la LID, Felipe tiene razón. O sea, ni siquiera conocen al 90% del país.
Claro.
Es más dramático. Entonces, tú te preguntas después, no sé, pues. Están diseñando, después esa gente es la que diseña las políticas públicas, es la que en gran proporción llega al parlamento. Entonces,
no son los jefes, son los jefes. No tiene a sus empleados.
Tienen que tomar una serie de decisiones que repercuten en la vida de todas las personas. Sus intereses están sobre representados en la democracia, en fin, con desconocimiento de lo que pasa con el resto del país. Es igual, a mí siempre me ha parecido.
Que su desconocimiento es peor, es suspicacia. Si eso es mucho peor, porque desconocer, por último, tú eres más neutro, tenés suspicacia al respecto. O sea, tú miras a las personas de otra clase o de otro grupo, o de otro color, como tú quieras llamarlo, con cierta suspicacia y distancia, con duda, y con desconfianza. Y eso es lo que hace muy difícil.
Y lo peor es con el miedo, muchas veces.
Claro, es que
con
el miedo genera desconfianza, claro. Esa es la parte terrible.
Porque piensa que los grados de confianza en Chile son bajísimos. Claro. O sea, el grado de confianza con el vecino es bajísimo, la gente tiene pocos amigos, conversa poco con el resto, o sea, una sociedad súper individual. Entonces, más encima, si llega un extranjero que uno no conoce sus costumbres, su manera de pensar, no le aporta cultura, porque al final los extranjeros lo que te aportan es mucha cultura, sí. mucha, y digo comida, historia, arte,
estilo de vida. Ánimo.
Claro. Pero además te aportan, o sea, lo que sí sabemos es que cuando hay diversidad en la mesa, la función de producción, si queremos llamarlo así, es mucho mejor, se produce mucho más, porque son habilidades distintas y puntos de vista distintos. Y como general nosotros tenemos que resolver el problema, que nos sentemos cuatro tipos distintos, de distinto origen, distinta cultura, es muy productivo.
Imagínate,
es uno de los beneficios grandes de la diversidad, que son gente con distintos talentos sentados en la mesa.
Claro, un colegio municipal de Santiago Centro, que donde hay del curso de 30, 15 peruanos y 15 chilenos. ¿Cómo tú cuentas la guerra del Pacífico? ¿Ah? porque cuando eran 30 chilenos...
Que Grau fue el héroe. Eso es lo que... Claro, de alguna vez que se cuente la verdad.
Grau fue el héroe.
Dejemos de Brat derrotado. Brat, un derrotado, que alguien empieza a hablar bien de Grau.
Yo siempre cito aquí a Pedro Cayuqueo en su libro, que parte diciendo, bueno, ¿por qué nunca entendí en el colegio por qué me enseñaban Curalaba como el desastre cuando nosotros ganamos? Entonces... Eso es diversidad y eso te hace al profesor pensar distinto, cómo enseñar.
Yo comenté esto alguna vez, pero lo voy a repetir a propósito de lo que dice Felipe, que es el estudio de la diversidad o la migración en los temas productivos en los países. Hay una charla excelente de Ricardo Hausmann, este profesor venezolano que es profesor de Harvard. Una excelente charla que dio en uno de los encuentros de economistas que se hacen una vez al año de la Asociación de América Latina y el Caribe. Esta la dio en Colombia, que tenía mucho que esa, porque había en ese momento, hasta hace un par de años, mucha migración de Venezuela hacia Colombia. Entonces Hausmann les fue a decir, dejen entrar a mis compatriotas, básicamente con una larga discusión de por qué en economía se valora este. Y el punto en resumen, esta es una charla que se puede ver en YouTube, yo después la puedo subir. El resumen de su charla es la siguiente, él dice... Hay distintos determinantes del desarrollo económico. Uno de ellos es la innovación, la capacidad de producir de manera distinta, ¿no es cierto?, de manera más productiva. Y hay distintas cosas que determinan la innovación. Una tiene que ver con cosas que se pueden escribir, ¿cierto?, con un manual que dice cómo hacer algo distinto. Y hay una serie de conocimientos que se pueden escribir, efectivamente, pero hay una serie de conocimientos que son importantes para la innovación, que son conocimientos tácitos, que las personas los tienen en su cabeza, que saben hacerlo, pero que es muy difícil escribirlo. Entonces, la única forma de que ese conocimiento tácito vaya de un país a otro es cuando migran personas. Y hay ejemplos históricos de esto, por ejemplo, lo rápido que fue para Estados Unidos producir la bomba atómica cuando trajo los físicos alemanes y de otros lugares. Claro. Y así, grandes ejemplos de ese tipo.
Especialmente cierto en la innovación, claro. donde justamente la innovación estás inventando, por lo tanto no hay un conocimiento explícito que transmitir y por lo tanto se está haciendo ahí...
Estáis conectando puntos que...
Exactamente.
Entonces no es solo la comida, que es una cuestión, claro, que yo disfruto mucho y que es súper importante en calidad de vida, en fin, sino que es saber hacer cosas de manera distinta. Y la evidencia que él mostraba en esa presentación es que no es solo de los físicos nucleares, sino que la gente al final, en todo el espectro, en todos los niveles de formación, hay formas distintas de hacer las cosas y que la única forma que viajen eficientemente, o la forma más eficiente que viajen entre países, es básicamente con migración.
Oye, a propósito de poner ladrillos, como dice Felipe Balmaceda, ayer me junté con gente del Hogar de Cristo que estaba metido en estos temas, el tema de construcción, y me decía cómo los empresarios de la construcción, en todos los niveles, los grandes, los chicos, no solo el dueño de la empresa, sino que más el jefe, el capataz, digamos, cómo valoraban a los inmigrantes por la prolijidad de su trabajo. La prolijidad para ponerlo en
los ladrillos, literalmente. Totalmente distinto, sí.
Otra cosa.
Y otro estándar.
La fina terminación, como le llaman. Sí,
exactamente.
O sea, el trabajo de la madera, por ejemplo, los argentinos versus los chilenos.
Y el otro día Sergio Ursúa, acá en el programa, decía básicamente lo mismo. O sea, una de las cosas que aportan es las ganas que tienen de comerse el mundo y lo competitivos que son.
Son autoseleccionados. Y la calidad de servicio, por ejemplo. Calidad de servicio que no tenemos en Chile hoy día. Los colombianos y los venezolanos en todas partes te dan un servicio mucho mejor que el que estamos acostumbrados. Imagino que los chilenos van a aprender. Van a mirar, van a aprender, así se atiende. Que no haría bastante bien los restaurantes.
Y eso no hay un paper, digamos, de eso. Restaurantes donde cada vez es más difícil encontrar un garzón chileno.
Sí, pues sí. También hay costos de la diversidad, tampoco pongamos que todo, porque
no
un costo. Claro, una panacea. Y como insisto, yo creo que el gran costo de la diversidad es la pérdida de confianza. Tú tiendes a confiar en los iguales. Cuando yo tengo una sociedad, un grupo cohesivo, y yo lo infecto, si quieres, por ponerlo así en término biológico, con gente distinta, trato que muten, se produce una pérdida de la confianza. Yo no conozco a otra persona, no es igual a mí, ¿por qué voy a confiar en ellos? Y hay un montón de cosas virtuosas que funcionan en la economía gracias a la confianza. No todo es contractible, no todo se puede acordar, no todo lo tiene que ser el mercado. Provisión local de bienes públicos, por ejemplo, cuidado a los niños en la plaza. Bueno, llega un NN de otra persona, de otro color, de otra, como quieras llamarlo, y bueno... ¿Vamos a confiar para que cuide a los niños de la plaza? ¿Sus niños son igual a los de nosotros? Se rompe un equilibrio. Entonces, no hay beneficios y costos de la diversidad. y la pérdida de confianza es súper importante y hay que tener cómo manejar eso, no es trivial.
Conversamos de economía, de política, de actualidad con Felipe Balmaceda, con Quique Mujica y con Nicolás Grau. Les recomiendo el podcast nativo Los Imprescindibles, el podcast de Pablo Aranzáez, donde analiza cada capítulo un disco importante o imprescindible, como el nombre del programa lo indica. El último episodio Pablo lo dedica a Achtung Baby, el disco de principios de los 90 de U2, así que disponible en tele13radio.com. ¿De recomendación, Nicolás Grau?
Mi recomendación es un libro que lanza la gente de COES. COES es un centro de investigación sobre el conflicto y la cohesión social, a propósito de nuestro debate, centro al que yo estoy adscrito, para ser muy, muy transparente. Este es un libro sobre investigación y teoría crítica para la sociedad actual, que está basado en muchas entrevistas. Se presenta el jueves, mañana, a las 18 horas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ahí en Diagonal Paraguay 257. Y entre los presentadores, por lo demás, va a estar Daniel Mansuy, que es columnista de esta radio, que suele además comentar libros, entiendo, en su programa.
Réplica se llama.
Así que todos muy invitados para este libro sobre investigación y teoría crítica para la sociedad actual, que el compilador es Mauro Basaure, mañana a las 18 horas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Diagonal Paraguay 257.
Recomendación, Felipe Balmaceda.
Yo voy a recomendar un libro que se llama Economic Rules, que es de Danny Roddick, y que trata de explicar qué es lo que hace la economía. Realmente, ¿qué es lo que hacemos los economistas? ¿De qué se trata esta ciencia que se llama Dismal Science, ¿no es cierto? Que es la ciencia triste, como fue tildada por un escritor, historiador escocés, y que explica que los economistas, ¿por qué usamos modelos? Y por qué es una ciencia social, pero que tiene algunas cosas de la ciencia natural o de las ciencias físicas, y la importancia de los modelos, cómo pensamos los economistas. Y yo creo que es importante que la gente lo entienda, porque uno escucha, y esto en defensa de los economistas, esta frase de las visiones economicistas de las cosas que me irrita profundamente, y que solamente creo que es el resultado del desconocimiento de lo que es la ciencia económica. Entonces yo lo recomiendo a todos.
Un desprestigio inmerecido.
Sí, prestigio inmerecido.
Tiene corazón la
tiene corazón, tiene más corazón de que ustedes creen. De hecho, hoy día hemos hablado de la confianza y esas cosas. ¿Viste? ¿No es cierto?
Puras cosas nobles.
Puras cosas nobles.
La economía del comportamiento.
Exactamente.
¿Economic Rules es como la economía manda o reglas económicas?
Reglas de la economía.
Reglas de la economía. Sí, Economic Rules de Danny
Roddick.
De Danny Roddick. Felipe Balmaceda recomienda. Quique Mujica, Nicolás Grau. Muchísimas gracias por la conversación de hoy. Buenos días.
Buenos días. Chau.
Una presentación.
Una noticia.
Ojo, perdona Pablo. Una presentación de Concocha. Viaja tranquilo, viaja mejor.
Una noticia, muchas miradas.